Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos en este programa número 777 de Lea la Biblia. Parece un número bíblico. Hoy vamos a estar hablando del concepto de contexto. Y luego vamos a estar leyendo en cuanto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Vamos a hablar del contexto, el estudio bíblico, pero antes quisiera tener un momento de oración. Oremos. Nuestro Padre y Dios, te pedimos, oh Padre, que nos ayudes hoy a poder estudiar bien tu palabra, con la mente abierta, con el corazón dispuesto a hacer lo que digas. Padre, pedimos que nos hagas escuchar tu voz y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra contexto viene del latín, de una frase que quiere decir con tejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo del tejido, arruina la tela, y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una oración, un pasaje entero de su contexto, lo sacado pierde su sentido original. Muchos problemas de interpretación se evitarían si la gente se fijara en el contexto. ¿Cómo podemos respetar el contexto de un pasaje bíblico? Primeramente, leemos lo que viene antes y lo que viene después. Eso se llama el contexto inmediato. Un pasaje solamente tiene sentido cuando se conecta a lo que viene antes y lo que viene después. Segundo, tenemos que ver el contexto de la sección del libro en que se encuentra el pasaje que estamos estudiando. Es decir, un versículo sacado de 1 Corintios 13 no solamente tiene que ver con los versículos que vienen antes y después, sino también con todo lo que se dice en la sección de capítulo 12 a 14. Luego tenemos que mirar el contexto del libro bíblico entero en que se encuentra. Para entender el uso del término señal en el Evangelio de Juan, miramos cómo se usa en aquel evangelio antes de ver cómo se usa en otros libros bíblicos. Después leemos otros libros que el mismo autor escribió. Cuando Pablo habla de la salvación por fe, aparte de las obras, no está hablando del mismo concepto que utiliza Santiago cuando él dice que la fe sin obras es muerta. Por último, comparamos la interpretación con el contexto de la Biblia entera. La Biblia no se contradice entre sí. Así que todo lo que leo sobre cierto pasaje tiene que concordar con el resto de la Biblia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor,
grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor. Grande es el Señor. Grande es el Señor.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, capítulo 15, comenzando con el versículo 16. Hoy vamos a ver el relato de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara. Lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene, llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Ciertos hombres hubieran sabido, si se hubieran dado cuenta, la criatura se atreve a levantar la mano contra su Creador. Los injustos se atreven a juzgar al justo. Los hombres mortales condenan al mismo Hijo de Dios, Dios hecho carne, el que siempre era y siempre será. En su Evangelio, el apóstol Juan escribió, «Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron». Simón Pedro, unas 6 semanas después, en su sermón el día de Pentecostés, les dijo a estos mismos judíos, «Sepa todo el pueblo de Israel con toda seguridad que este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor». Y Mesías. Este mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, ¿cómo les habrán dolido aquellas palabras? Dios vino al mundo y los hombres lo maltrataron y lo mataron. Pero todo fue por el plan de Dios. Cristo vino a este mundo para morir por nosotros, para que tengamos la esperanza de la vida eterna. Sufrió todo por nosotros. Demos gracias a Dios por el don de su Hijo Jesús. Leamos. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribes el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse, que baje de la cruz ese Mesías, rey de Israel. para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar a mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Esa misma hora, Jesús gritó con fuerza, «Eloí, Eloí, lema sabactani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, «Oigan, está llamando al profeta Elías». Entonces, uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo, «Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz». Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Yo me siento indigno de hablar de la muerte de mi Señor. No soy capaz de expresar todo lo que significó aquella muerte. El santo murió por nosotros, los pecadores. La crucifixión era una tortura pública. Los romanos buscaron una forma de ejecutar a la gente que fuera pública, lenta y dolorosa. La crucifixión fue lo más indicado. Tomaban al condenado, lo clavaban en una madera y lo dejaban colgarse ahí hasta morir. La mayoría de las crucifixiones se hicieron en una cruz con forma de T, la letra T. Con un palo fijo plantado en la tierra, clavaban a la víctima a travesaño y lo levantaban por medio de sogas, fijando el travesaño en el poste vertical. Había muchos factores que contribuían a la muerte de las personas. Perdían mucha sangre, sobre todo porque solían flagelarlas antes. Muchas personas morían por los latigazos que abrían las venas de su espalda. Rápidamente, sus cuerpos entraban en un shock que les llevaba a la muerte. Si no, la posición en que estaban colocados les obligaba a tirarse para arriba para poder respirar. Vencidos por el cansancio, terminaban muriendo ahogados internamente. Era una muerte espantosa, pero nuestro Señor aceptó pasar por ella por nosotros. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.
En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.